Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos a este sábado lindo. Alguito de viento, pero la verdad que está muy lindo. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo
muy bien, va? Muy bien. Disfrutando del solcito.
Lindo
un poquito,
día, ¿eh?
Sí, el viento está un poquito...
Un vientito del sur, así como fresquito.
Fresco.
Sí, fresquito, pero fresquito, lindo, lindo, pero agradable lindo. La jornada. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para charlar en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando de las elecciones, que cada vez falta menos. El 4 de septiembre, ¿estamos prácticamente a dos meses?
Prácticamente a un mes.
¿A un mes?
A un mes.
Así que,
sí, ahí vamos a tener al presidente de la Junta Electoral, el compañero Alfredo Pedernera, que nos va a contar que ya han sido oficializadas las listas y publicadas, y el tema, bueno, de este de los padrones definitivos y provisorios, que bueno, que hubo una confusión allí con la información el sábado pasado, pero que, bueno, ahí la vamos a aclarar. Después tenemos en las jornadas de género.
Jornadas de género, muy importante.
Importantísimo, el segundo encuentro que estuvo muy bueno, a cargo de Nacha Merchan, así que vamos a estar haciéndole una nota que nos va a contar sobre eso y sobre este tema del asesinato de Laura Moyano, que ha aparecido en estos días, esta compañera que fue asesinada en esta cuestiones confusas, sí. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema también, porque la compañera era transexual, así que vamos a hablar también de eso.
Un informe que ha salido esta semana sobre rendimiento escolar de la UNESCO.
De la UNESCO, sí, sobre todo nos preocupa qué tituló Clarín con eso, ¿no? Que Clarín dice que los chicos de las escuelas privadas aprenden mejor que en la escuela pública.
Sí, ese es el título, por supuesto.
Bueno,
no es el informe,
justamente,
es el título de un diario.
Bueno, por eso, pero deberíamos, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero la gente debería saber que Clarín titula de una manera y después explica de otra en la nota, o sea que hay que leer la nota para saber realmente qué es lo que dice. Así que lo vamos a tener a Gonzalo Gutiérrez, que nos va a estar dando una opinión sobre eso.
Bien.
Y
contándonos
también,
de qué se trata el informe y qué es lo que dice.
Claro, qué es lo que dice, claro. Y qué es lo que nosotros también estamos diciendo sobre eso. Y sobre esto que está pasando últimamente, ¿no? Y cómo son los métodos de investigación y qué es lo que estamos reflejando, en qué lugar, dónde, porque en realidad la estadística o la opinión surge desde un método que deberíamos conocer todo para saber de dónde se sacan los datos, porque no es una cuestión tan general y universal.
Claro.
De dónde se sacan los datos, ¿no?
Sí, que refleja o no refleja,
claro,
la realidad, lo que ocurre.
Exactamente,
en la práctica.
Exactamente.
Bueno, y se viene ya el Congreso de Educación de la Carlota nuevamente.
También, como todos los años, ya tradicionalmente, el Congreso de la Carlota, la vamos a tener a Patricia Doldán, que es la secretaria general del departamento Juárez Celman, que la delegación es parte de la organización de este Congreso, que nos va a contar cuáles son los objetivos para este congreso de este año.
Bien, cronograma de pago como siempre, campaña de donación de sangre, vamos a estar hablando de eso, el consumo a conciencia, ¿de
también
qué vamos a hablar en el consumo hoy?
Sobre la leche,
el sobre
precio
la leche.
De la leche, qué se le paga al productor y qué precio tienen las góndolas.
Bien,
usted
bien.
Se va a asombrar de los porcentajes.
Puede usted comunicarse con nosotros al 153 90 40 95 por mensaje de texto vía WhatsApp al 3513 90 40 95 o bien llamar al 410 5033. En este caso, pueden grabar su mensaje.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ya están publicadas las listas definitivas con vistas a las elecciones en el gremio, en UPC, del próximo 4 de septiembre. Está en línea Alfredo Pedernera, que es el presidente de la Junta Electoral. Vamos a repasar algunos datos que son importantes, que los afiliados, fundamentalmente, claro, sepan. ¿Cómo le va, Adolfo? Alfredo, ¿qué dice usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo usted?
Bien, muy bien. Bueno, brevemente cuéntenos qué es lo que se vota el 4 de septiembre.
Bueno, el 4 de septiembre se produce la elección de renovación de autoridades total de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. La Junta Electoral continúa llevando adelante ya el cronograma para las elecciones gremiales del 4 de septiembre y ya se encuentran oficializadas las listas. Con fecha 30 de julio fueron publicadas en un diario de nuestra provincia.
Bien, se renuevan autoridades en toda la provincia, no solamente Junta Ejecutiva Central, sino en todas las delegaciones también.
Exactamente, en Junta Ejecutiva y en cada una de las delegaciones que componen la Unión de Educadores.
Bien, a propósito de eso, las listas que se presentaron, ¿cuántas son?
A nivel provincial se presentan tres listas. La lista pluricolor número 1, la lista celeste número 2 y fucsia número 4.
¿Y todas tienen representación en toda la provincia, en todos los departamentos?
No, a nivel provincial solamente la lista celeste número 2 está presente en todos los departamentos junto a sus aliados. Uh-huh. A nivel departamental, en 8 departamentos se presentan 2 listas, uh-huh, en 3 departamentos se presentan 3 listas y en 2 departamentos se presentan 4 listas.
Bien.
En los restantes departamentos hay lista única.
Bien. Se eligen también delegados departamentales, miembros del Consejo Departamental, es decir, se renuevan todas las autoridades.
Todas las autoridades de la organización.
Bien. Alfredo, cuéntenos, ¿quiénes están habilitados para votar?
Habilitados para votar están todos los afiliados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Uh-huh. El padrón definitivo provincial ya está en cada delegación y a partir del miércoles 5 de agosto los afiliados pueden consultar en la página de UPC en qué mesa se encuentran empadronadas para votar.
Bien.
Puede haber en esta situación algún caso, de por ahí compañeros que en un mismo departamento ese día van a trabajar en otra localidad, especialmente la gente del interior.
Sí.
Y ellos podrán llegarse a la delegación departamental de la UPC y solicitar un cambio de mesa para que todos puedan tener derecho y puedan ejercer el voto ese día.
¿Y cómo se solicita ese cambio de mesa?
Cada uno de los afiliados se dirige a la Junta Electoral Departamental y allí manifiesta su intención de cambiar de mesa por una situación que sea atendible.
Está bien.
La Junta Electoral le va a autorizar esa inclusión y en un periodo de ventana que nosotros hemos generado entre el 5 de agosto y el 18 de agosto podrán realizar esos cambios y van a figurar en las mesas que ellos han solicitado.
Bien. ¿Y dónde son los lugares de votación?
Los lugares de votación generalmente son o en las delegaciones departamentales o en las escuelas que ya han sido seleccionadas y que están informadas a través de una resolución del Ministerio de Educación y de la propia convocatoria que publicó la UPC.
Bien. Alfredo, entonces el 5 de agosto, es decir, el próximo miércoles, recién podrán saber en qué escuela, en qué mesa están empadronados, digamos, las personas.
Sí,
que
ahí va a ser, esa fecha es a partir de la cual directamente en la página de UPC cada uno de los afiliados va a poder consultar en qué mesa.
Está bien.
Las mesas ya están asignadas, lo que nosotros necesitamos ahora es cargar en la página para que
perfecto,
cada afiliado tenga acceso a la misma.
Está muy bien, ya está esa información en las delegaciones, todavía no está en la página, va a estar desde el 5 de agosto.
Así es.
Perfecto. ¿Algo que no le haya preguntado y que usted considere que es importante que el afiliado sepa antes de votar?
Lo que es importante que el afiliado sepa es que tiene en esta oportunidad, como en tantas anteriores, de elegir los representantes que quiere que los representen. Hay una pluralidad de listas presentadas y evidentemente esto nos permite ejercer el derecho de votar. Asimismo, le pido en mi función docente y como jubilado de que todos participemos.
Uh-huh. Está bien. ¿Se acuerda cuáles han sido los porcentajes de participación en las últimas elecciones? Siempre ha sido bastante. La última, si no me falla la memoria, fue más del 80%.
Sí, fue elevado, ¿no? Tengo presente en este momento la cantidad de personas que participaron, pero justamente este periodo de ventana de que los docentes puedan cambiar de mesa da la facilidad de que docentes que por ahí, en ese día, van a trabajar en una escuela, en otra localidad, especialmente la gente del interior, y no donde está su mesa empadronado,
está bien,
que puedan hacer el cambio y así tratamos de que haya la mayor cantidad o el mayor porcentaje de votantes en esta elección.
Bien. Alfredo, éxitos en la gestión que ya comenzó hace tiempo y que bueno va a culminar recién en diciembre con la coronación de las autoridades. Un abrazo y gracias.
Gracias, gracias.
Alfredo Pedernera, presidente de la Junta Electoral.
Escuchamos de Cacho Castaña, Café La Humedad, canción hermosa si las hay.
Nueva producción de Rubén Rada. Le entró al clásico humedad, de Cacho, Café La Humedad.
Llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me preguntan si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Y aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, silla y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a vivir. Soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
Una versión alorrada del tango de Cacho Castaña, Café La Humedad, Rubén Rada.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, les decíamos en el comienzo que se pueden comunicar ustedes a través del 153 90 40 95, mensaje de texto, 3513 90 40 95 WhatsApp o 410 50 33 para grabar mensajes. Tenemos un mensaje grabado con una consulta. A ver, vamos con eso.
Sí, buenos días. Habla María. Quería saber cuál es el porcentaje que le dieron a los activos en febrero y que vamos a cobrar nosotros con el sueldo de este mes, con el haber jubilatorio de este mes. Y también, ¿cuánto es el porcentaje que van a cobrar ahora los activos y nosotros con el mes de enero? Les agradecería mucho este dato. Buenos días. Hasta luego.
Bueno, precisamente justo la primera información que teníamos es que ya se cobró con ese aumento, ¿no?
Claro, muy bien, la compañera tiene muy bien claro la 10.078, porque saca bien las cuentas con los meses. Esperemos que la promesa del gobernador electo la cumpla como corresponde. Bueno, en estos momentos,
recordemos, la promesa es derogarla el 10 de diciembre.
Es derogar la ley 10.078. Esperemos
el 10 de diciembre, inmediatamente, bueno, que asuma.
Bueno, de eso yo lo quiero ver, digamos.
No, yo recuerdo la promesa. Después lo que haga o deje de hacer, bueno, es que Arete, yo sencillamente recuerdo lo que dijo.
De todas maneras, ahí vamos a estar atentos a que lo haga y que lo haga como corresponde, sin ningún condicionamiento de ningún tipo, ¿no? Esto también sin hay que aclararlo, claro. Sin peros. Bueno, la compañera dice allí cuánto van a cobrar los jubilados del aumento que nos correspondió a nosotros en febrero. Ellos lo van a cobrar con el mes de agosto, finalizando agosto, el último día hábil de agosto, van a cobrar el 21,4%. Bien. Eso le corresponde a los compañeros jubilados, que es el primer aumento que nosotros cobramos allá en febrero.
Ah, perdón, eso lo van a cobrar entonces con los haberes de agosto.
Sí,
corrijo, hoy es primero. Ayer cobraron el último sin aumento.
El último sin aumento. Bien. De los jubilados. Hoy es primero de agosto, claro, y comienza el mes de agosto. Finalizando agosto, el último día hábil de agosto, siempre están cobrando los compañeros jubilados, ahí van a cobrar el 21,4%. Y en enero van a cobrar el 8,7%.
Con los haberes de enero.
Con los haberes de enero. Que nosotros vamos a cobrar los activos ahora, a partir de los días a partir del 4, que acá tenemos el cronograma ya, a partir del 4, los activos cobramos el 9,09, que es el último tramo que nosotros cobramos del 2015.
Ajá.
Los activos.
Los activos cobran el aumento del 9,9 con los haberes de julio, es decir, ahora
a principios de agosto. Con los haberes de julio, los primeros días de agosto, que ya está el cronograma, que Alegro dice, a partir del 4.
Bien.
Los jubilados en el mes de agosto cobran el 21,04, que es el primer aumento de los activos de este año.
Bueno, a propósito de pagos, ¿cobraron también los docentes que se desempeñaron como autoridad de mesa en las elecciones?
Sí, han cobrado. Nosotros tenemos la información de que han cobrado 943 pesos. Esto lo estamos pidiéndole a los compañeros que revisen sus cajeros y a ver si esto está bien. Y si hay algún cuestionamiento, nos los hagan saber, porque esto es importante, porque las promesas de pago sobre los compañeros que han ido a ser autoridad de mesa, es importante que nosotros lo estemos también teniendo en cuenta, porque esa fue la promesa, ¿no?
Claro.
De que fueran autoridades de mesa contra prestación de pago.
943 pesos, entonces, es lo que tienen que tener depositado, creo que fue jueves o viernes.
Jueves o viernes, sí.
Se hizo el depósito, sí. Bueno, la convocatoria que venimos haciendo desde hace ya unas cuantas semanas de donación de sangre.
Así es, bueno, esta donación voluntaria, uh-huh. Porque el otro día, a modo de chiste decíamos que no era tan voluntaria. No,
no.
Es voluntaria, obviamente que esto es el convenio que nosotros tenemos con el Banco de Sangre. Uh-huh. Esta vez va a ser el día miércoles 5 en la delegación Río Segundo. Bien. De 8 a 13 horas.
Los docentes de la zona que quieran donar sangre en la delegación de 8 a 13 el próximo
en miércoles. En la delegación 5. De Bien. Río Segundo. El jueves 6 en el cuartel de bomberos voluntarios de Arias. Bien. Esto es departamento Marco Juárez.
Bien.
De 8 a 15 horas.
Atención a la gente de Arias y zona de influencia.
Así es. ¿Eh?
Bueno, esto es parte del convenio con la Fundación Banco Central de Sangre, que ya tiene casi un año de vigencia.
Sí, ya un año y algún tiempito que estamos trabajando, y muy bien, y bueno, como ya lo hemos relatado en alguna oportunidad, ha sido muy útil, y ahí hicimos una nota con una compañera, sí, justamente de Marco Juárez, que contó, bueno,
su experiencia,
de qué manera le había salvado la vida a su marido. Le había salvado la vida a su marido con la donación de sangre.
Muy bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, es muy importante la asistencia que está teniendo en materia de docentes estas jornadas de formación de género que organiza UEPC. Más de 100 docentes de distintos puntos de la provincia, y este es otro tema también interesante, se trasladan desde el interior para capacitarse en ese sentido, se juntaron ayer en el Zoom del ISIEC para participar de esta actividad, para aprender a construir la igualdad de género desde la escuela como una estrategia para evitar la violencia, una estrategia, opiniones unívocas en este sentido, una estrategia clave para evitar la violencia futura. Está en línea Nacha Marchán, Ignacia Nacha Marchán, animadora sociocultural, miembro de la colectiva y capacitadora de UEPC. Nacha, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por hablar.
Bueno, contanos un poquito cómo estuvo esta jornada. Mucha gente, por lo que tenemos de datos, mucha participación. ¿Cómo fueron las exposiciones? Contanos de qué se habló. A ver, un poquito.
Mira, bueno, aparte de que estuvo hermosa, muchas mujeres y varones, docentes de distintos puntos de la provincia, como vos decías, que vinieron de muy lejos, porque había de Villa Dolores, de Río Cuarto, de San Francisco, de Alta Gracia un montón, de un montón de otros pueblos que no me voy a acordar ahora en este momento, pero... Bueno, creo que nos moviliza a todas y a todos por igual, a los que estuvimos presentes, a ir encontrando las formas de prevenir la violencia de género, digamos. Algo uh-huh. que tanto sufrimos todos como sociedad.
Bien.
Así que, bueno, la jornada estuvo hermosa, duró 4 horas. Esto está en el marco de una jornada que va a tener 4 encuentros, uh-huh. 3 encuentros más que este que tuvimos ayer puntualmente se llamó el encuentro de historia de quién te olvidaste, porque creemos muy importante poder recuperar de nuestra historia a aquellas mujeres que aportaron a construir la sociedad en la que vivimos hoy y que han estado tan invisibilizadas. Ajá. Entonces hicimos un ejercicio de hacer un listado rápido de 10 mujeres de la historia que conociéramos, y nos costaba mucho, digamos, a todas las presentes poder completar ese listado, y no así el de varones, por ejemplo.
Claro,
porque no solamente que la historia nos ha invisibilizado, sino que no hay mecanismos o formas que nos ayuden a preguntarnos cuáles fueron aquellas mujeres. Claro. Entonces el objetivo del encuentro de ayer fue justamente poder irnos preguntando qué mujeres tenemos de nuestra historia en cada pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país, en Latinoamérica, que dieron su vida o que trabajaron mucho, muy arduo para que poder consolidarse en cada una de sus disciplinas.
O sea, una manera de demostrar de que el rol de la mujer en la historia al menos no ha sido el que se supone va teniendo o no se va intentando conquistar en estos tiempos, ¿no?
Totalmente, siempre nos mostraron a las mujeres con un rol totalmente pasivo y acompañando a, ¿viste? Uh-huh. Las mujeres de muchas mujeres que han sido, por su propio accionar, protagonistas, aparecen en la historia como mujeres de algún hombre que han hecho, digamos, reconocido, digamos, o ha sido reconocido, pero que no nos han dado la visibilidad necesaria como para creernos protagonistas. Y eso hace de que en el presente, si nosotros conocemos nuestra historia completa, también vamos a tener una forma completa de entender nuestra participación en cada uno de los ámbitos.
¿Y cómo ha sido ese proceso de conquista que todavía sigue, ¿no? Pero que sigue, me parece, con mucho más actividad y con mucho más resultados en estos tiempos? ¿Cómo ha sido? ¿En qué momento se inicia? ¿Se puede marcar un antes, un después, un momento de inicio de ese proceso de conquista? ¿Quiénes han sido las referentes de ese proceso?
Mira, nosotros, imagínate que, aparte, la lectura de la historia es muy parcial también, porque depende de dónde nos posicionamos, ¿no? ¿Qué mujeres queremos rescatar o reivindicar? Porque ayer, por ejemplo, se puso en discusión una de las mujeres que había salido porque era conocida, no reivindicada, era Margaret Thatcher, por ejemplo, pero no es una mujer a la que nosotros quisiéramos reivindicar. Y sí aparecían mujeres, qué sé yo, un montón de mujeres aparecieron y nosotros las traemos a la memoria, pero Juana Zurduy, desde Juana Zurduy, Leonor Manso, Evita, hasta la misma presidenta salió en distintos grupos, digamos, Cristina, que creo que son las mujeres que han aportado a que adquiriéramos más derechos en cuanto a nuestra participación, en cuanto a nuestros derechos humanos como mujeres, y son aquellas mujeres que han hecho bisagra, digamos, qué sé yo, por ejemplo, reivindicar a Evita más allá de la afiliación partidaria de cada una de las mujeres, es necesario porque fue la que concluyó lo que ya venían trabajando muchísimas mujeres, que era la participación en las elecciones, claro, poder votar, uh-huh. Nada más ni nada menos. Uh-huh. Y eso fue un proceso que Evita concluye, o sea, lo hace realidad. Pero eran socialistas, eran mujeres de todos los partidos las que peleaban por ese derecho, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces lo que decíamos ayer, que también está muy bueno, era poder reivindicar a los colectivos de mujeres, mujeres feministas, las mujeres que hicieron historia, digamos, como mujeres trabajadoras en los sindicatos, desde distintos ámbitos, cómo han hecho para ir rompiendo todas las trabas que tenemos, teniendo en cuenta que no hace muchos años, todavía no podíamos decidir.
Claro,
nuestra democracia, digamos.
Es verdad, no hace más de 70 años, no sé si del 49 hasta ahora.
Claro.
No puedo sacar la cuenta cuántos años ha pasado, pero
yo tampoco, 70, porque soy malísima.
Sí, malísima con la máquina, pero 70, 80 años, es decir, menos de 100 años.
Sí, que ni siquiera podíamos votar, digamos. Uh-huh. Entonces, los logros son muchísimos, pero también entendemos que hay muchísimos por desandar y que es una batalla cultural muy fuerte que nos tenemos que dar tanto mujeres como varones, pero sobre todo las mujeres entendernos en ese rol, en un rol protagónico en cuanto a la participación de los derechos que necesitamos ir en búsqueda, digamos.
Nacha, en esta lucha de las mujeres, en esta lucha de género, se ha emparentado, se ha cruzado, y me parece que va por el mismo camino, no ni siquiera por caminos paralelos, la lucha de transgénero. Uh-huh. En los últimos tiempos ha aparecido la lucha transgénero de alguna manera asociada con la lucha de las mujeres. Y en ese sentido, el fin de semana hubo un crimen
terrible.
Que fue, sí, terrible, el de Laura Moyano. Uh-huh. Terrible por como cualquier crimen, por las circunstancias.
Totalmente.
Por las circunstancias en las que vivía Laura Moyano, en las que les tocaba vivir. Uh-huh. por lo que era su cotidianeidad. Si bien todavía no está claro cuál fue la razón del uh-huh. crimen, quién fue el asesino y demás, uh-huh. lo cierto es que ya ha habido dos marchas, y me parece que lo que desnuda la muerte de Laura Moyano, la manera en que fue asesinada, uh-huh. es la manera en que viven y la manera en que son tratadas muchas chicas travestis. Porque me parece uh-huh. que la marcha va más allá del reclamo de justicia uh-huh. por Laura. Se habló en principio de un crimen transfóbico, es algo que nosotros no manejábamos mucho hasta el lunes cuando nos enteramos de lo de Laura. ¿Qué es esto del ser transfóbico?
Lo que pasa, bueno, ahí, digamos, después de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, que creo que son dos leyes muy importantes en cuanto a los derechos, ¿sí? Una de las batallas más grandes que se dio es luchar contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia que se generó en esta sociedad por el solo hecho de ser distinto a una sociedad que está heteronormativamente pactada, digamos.
Uh-huh.
O sea, por fuera de la heterosexualidad en la que se concibe que sectores, digamos, no es que se concibe así porque sí, sino que sectores, bueno, como muy retrógrados, conciben la... A ver, me cuesta explicarlo en palabras simples,
sí.
Pero como, desde dónde conciben la amorosidad, desde dónde conciben el ser, el construirnos en libertad, desde lo que sentimos y queremos ser y manifestar, fue una de las cosas muy, muy fuertes, digamos, poder entender que en nuestra sociedad la diversidad tiene que ser como una norma, digamos. O sea, la posibilidad de elegir en libertad, la posibilidad de descubrirnos en libertad, uh-huh. Nuestra sexualidad que tiene que ver con muchas cosas de nuestra vida.
Sí, que, ¿no? La posibilidad de que la sociedad es para todos y la posibilidad de desarrollarse va mucho más allá de lo que uno elija en materia de género.
Pero totalmente, o sea, a los heterosexuales nadie le pregunta
con quién se acuesta,
sí, ni claro. A quién te gusta, ni qué cosas te gusta hacer, y
exacto.
Qué sé yo. Uh-huh. Y sin embargo, si nos ponemos a ver, viste, hay un montón de cosas que están hechas, resueltas, y mal hechas, y mal actuadas por miles de heterosexuales.
Sí, sí, ¿entendés? Claro, por supuesto.
Entonces,
sí.
Hay algo muy fuerte que creo que es eso, es poder aceptarnos en la diversidad de las elecciones y los sentires y el vivir, digamos.
Pues
en
es
esa
que...
diversidad,
sí.
Creo que es de donde tenemos que construirnos todas y todos, digamos. O sea, y cuando nosotros hablamos de género y violencia de género, estamos hablando de que es violentado un género, ¿sí? Que hay otro, digamos, que tiene mucho más poder, digamos, uh-huh. o que cree y se construye desde ese poder. Entonces, con las compañeras trans, yo creo que hay como una doble discriminación, hay una formas violentas, uh-huh. Extremas, en las que sufren en esta sociedad permanentemente.
Claro, por intentar ser mujer y por no serlo, por las dos vías
lo que pasa es que es eso,
claro.
Una persona que decide uh-huh. es y se percibe
sí, sí.
mujer, es mujer.
Uh-huh.
Entonces, el día que nosotros entendamos que cada uno de nosotros somos lo que deseamos ser y podamos respetar a esa otra persona que decide y se percibe de esa manera, me parece que ahí no tendrían que existir ningún tipo de problema, digamos, y sería una forma muy bella de romper con las fobias, digamos, que son las... ¿Qué cosas son las que nos generan como sociedad estas fobias?
Claro. Bueno, a propósito de las fobias y los argumentos discriminatorios, hay muchos argumentos discriminatorios que se anulan por sí solos porque son básicos. Sí. Pero hay otros que, no digo que sean atendibles, pero operan medio como chantaje sentimental. Y hay uno, y ahí viene el rol de la escuela, que opera medio como chantaje sentimental, que es el tema de los chicos. La pregunta de, ¿vos cómo le explicás eso a los chicos? Es un argumento que es un poquitito más elevado que otro, insisto, otros argumentos discriminatorios que se anulan por sí solo, por básicos. Y ahí entra el rol de la escuela, me parece, ¿no? Uh-huh. En esto de explicarle a los chicos. ¿Hay que explicarle a los chicos? ¿No hay que explicarle a los chicos? ¿Cómo se labura desde la escuela esta historia?
Mira, para explicar o no explicar, yo te digo, yo no soy docente, digamos, uh-huh. No soy docente ni de la escuela primaria ni de la secundaria. Nos dedicamos y trabajamos muchísimo sobre los derechos de las mujeres y las posibilidades de acceder a nuevos derechos, ¿no? De los derechos ganados y los que nos faltan recorrer. Ahora, todo lo que hemos trabajado con niños, yo creo que una de las cosas más que explicar son las acciones que nosotras llevemos adelante en el trabajo con niños, sea donde sea, dentro de la escuela, en el hogar, en una guardería comunitaria, en una organización social, a donde tengamos contactos con niños y niñas, es poder llevar acciones que no sean discriminatorias. Desde un juego, que aunque parezca algo muy exagerado, pero desde el juego, los rincones, en el jardincito, en el aula, las cosas que permitimos a las nenas y las cosas que permitimos a los nenes, las cosas que estimulamos que hagan las nenas y que hagan los nenes. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cuestiones es que ya no se está utilizando o se está intentando promover que no existe más el rincón de la carpintería para los varones, uh-huh, jardín, y el rincón de las muñecas o de la cocinita para las nenas. Uh-huh. Sino que existen espacios de juego donde cada persona que son niños y niñas, esas personitas puedan descubrirse en libertad. Claro. Es muy importante eso, porque es muy importante cómo actuemos nosotros, los adultos y las adultas que estamos a cargo de esas personas, a cargo de su formación, aparte, cómo empezamos a generar vínculos más libres, ¿sí? Para que cada persona se pueda descubrir en libertad.
Está bien.
Entonces, más allá de la explicación, porque la explicación a un niño es muy simple. Uh-huh. O sea, pero él es varón, pero quiere ser nena. Claro, es varón, pero quiere ser nena. y no es muy complicado, uh-huh, ¿entendés? Que un niño lo interprete, lo incorpore, uh-huh, y lo respete.
Está bien.
Siempre y cuando no existan adultos a su alrededor que estén juzgando el accionar de esa persona.
Está bien.
¿Entendés? Entonces me parece que eso, más que la explicación, es cómo nosotros incorporamos en la formación de nuestros niños y niñas ejes que nos ayudan a descubrirnos en libertad.
Bien. Nacha, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias por hablar y les digo que después va a ser un gustazo poder encontrarse y escucharlos también a mis otros compañeros. El 19 de agosto es el próximo encuentro
seminario
con Alejandra Pérez, así que bueno, les invito también a que... Bien. Un rato con eso.
19 de agosto completamos el encuentro, se va a llamar Normativas para Avanzar en Derechos de la Mujer.
Sí.
Y los temas de la jornada que faltan son derechos de a una sexualidad saludable y los géneros, perdón, los medios de comunicación, sí, las audiencias como sujeto de derecho.
Uh-huh.
Nacha, te mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Nacha Merchan, capacitadora de UPC.
Veo como caen de mi piel.
Ella es bebé. Respira.
Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae. porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí.
Mira lo que estaba haciendo, bebé.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, Laura de la Granja, un mensaje de Laura de la Granja. Excelente la jornada, felicitaciones a Nacha Marchani, a la Secretaria de Género y Derechos Humanos. Bueno, gracias Laura, nos alegramos que la hayas disfrutado. Momento de Consuma Conciencia, prometiste hablar de la leche.
Sí, el título de la nota dice: productos lácteos y entre signo de preguntas, costo de producción o remarcación desmedida. ¿Se acuerda que hace unos días los productores de leche estaban cortando la entrada y salida de los camiones de las grandes empresas lácteas?
Sí.
Por el tema del precio. ¿Por qué? Porque se está pagando en este momento 3,15 el litro de leche al productor. Lo querían bajar a 3,10 y llevarlo a 3 pesos. O sea, bajar lo que se le paga al productor del litro de leche. Bueno, esto generó todo un conflicto. A partir de eso empezamos a investigar estos costos de producción. Y usted se va a asombrar de que, por ejemplo, en las cadenas, para no dar un nombre de las cadenas que existen en Córdoba, por ejemplo, la cadena Jumbo, que existe sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la leche tiene una remarcación del 655%.
O sea, el litro de leche va a cerca de 20 pesos el litro.
Así es. Por ejemplo, 20,30.
20,30.
20,30 el litro de leche, la Serenísima, por ejemplo, que son las primeras marcas, ¿no?
Sí, sí.
Sancor, 19,49, o sea, tiene un 620% de remarcación. Como decimos siempre, esto no estamos diciendo de que un comercio debe no tener ganancias o el costo de producción que lleva la leche es tan elevado. Por eso nosotros Decíamos, por ejemplo, en lo que es en el costo de lo que es de la leche del productor al comercio, bueno, lo que es la logística, el costo laboral, los costos de financieros y demás. En los países, en los grandes países como Estados Unidos y en Europa, el litro de leche, o sea, en la comparación, nosotros en la Argentina pagamos hasta el triple de lo que se paga allá. O sea, los costos, obviamente que en esos lugares los costos no deben ser más baratos que en la Argentina. Deben ser...
Sí, a lo mejor en el caso de Europa, a lo mejor, no Estados Unidos, pero en el caso de Europa, a lo mejor tenés menos distancia, a lo mejor.
A lo mejor son en menos distancia.
Ahora, en algunos casos.
En lo que respecta a la Argentina, tenemos esta problemática que generó este problema con los productores, obviamente, porque encima de lo que se lleva la góndola, o sea, lo que cuesta en la góndola, le están pretenden que el
sacarle costo,
claro, bajarle aún más al productor. Pero, si bien hay políticas por parte del gobierno nacional de subsidios para el tema de la leche, esto se empieza a desdibujar en la cadena de los grandes supermercados.
Sí, terminan absorbiendo, creo que son 30 centavos por litro lo que subsidia el gobierno,
se lo terminan quedando ellos. Esta es otra problemática. Y también otro problema que relata la nota es que no todas las marcas llegan a las góndolas cuando hay marcas que pueden tener mejores precios. Acá decimos la Serenísima, Serenísima, que son las grandes marcas que nosotros...
Las más conocidas.
Pero hay otras marcas que podrían tener otro precio y mucho menor, y sin embargo no dejan que lleguen a la góndola.
Pero lo abusivo de esos precios que vos has dado, me sorprendió muchísimo esto de 20,35, porque esa misma leche en otra gran, aquí en Córdoba, la conseguís a la mitad.
A la mitad, exactamente.
Lo cual demuestra que es realmente abusivo eso, porque competencia de esta cadena.
Bueno, una de las cosas.
A la mitad.
Una de las cosas.
Y discúlpame, no la leche fluida. La leche larga vida.
Larga vida.
Que tiene mayor costo de empaque, de
procesamiento.
Estamos hablando de la conseguís a la mitad.
Exactamente. Que eso es lo que nos llama la atención, por eso a partir de hablar de esto. Porque la gran diferencia que hay entre una cadena y otra.
Claro.
O sea, porque si uno va, sabemos, bueno, se aplica, que yo, bueno, el costo en otro comercio es más o menos parecido. Es 20, no será 20,30, pero es 20. O que no.
Realmente, y el costo logístico es el mismo que tienen estas grandes cadenas.
Uno lo sabe acá en Córdoba, porque cuando uno va a una cadena de supermercados en Córdoba, la diferencia es mucha entre una y otra.
Bueno, productos lácteos, costo de producción o remarcación desmedida es el consumo a conciencia, que ya está colgado en la página si usted lo quiere repasar.
Va entre el 641% al 800%.
Ah, una bestialidad.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ya ha pasado un año del anterior congreso, el congreso de la Carlota, un clásico, el congreso de educación de la Carlota. Este año, el 16º congreso, 16ª edición, va a tener como lema Pensando la escuela como espacio de construcción ciudadana, y va a ser esta semana, fines de esta semana, 7 y 8 de agosto. Patricia Doldán, secretaria general de Juárez Celman y una de las organizadoras. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, imagino que trabajando mucho.
Sí, en los últimos ajustes para, como bien decías, el 16º Congreso Pensando la Escuela.
Bueno, contanos un poquito, resumirnos de qué va este Congreso Pensando la Escuela como espacio de construcción ciudadana.
Sí, es un lema, bueno, por demás atractivo. Nosotros nos organizamos en una comisión con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y también el Instituto de Formación, más nuestra delegación, y allí, bueno, analizamos la realidad y surge este lema, pensando la escuela como un espacio de construcción ciudadana. Nosotros analizábamos, bueno, esto, que estamos atravesados por distintos procesos, por distintos mecanismos, en la familia, en los grupos de pares, en el trabajo y en la escuela. Espacios donde circulamos, espacios donde aprendemos, espacios donde tenemos diferentes puntos de vista, y a veces esos puntos de vista hay que analizarlos, hay que revisarlos, y creemos que la escuela es un espacio donde debemos generar este espacio para opinar, para debatir, para analizar, para discernir qué sociedad queremos. Uh-huh. Y bueno, y hay una de las formas que es la más totalizadora, que es la construcción ciudadana, ¿no? Y allí el alumno, el sujeto de derecho pleno, sus capacidades para poder ejercer la ciudadanía, formarse en que no solo se va a constituir a sí mismo, sino que va a ser un engranaje clave, uh-huh, como un proceso de socialización y de construcción ciudadana. Por eso traemos al Congreso esta discusión, este debate colectivo, para que entre todos pensemos a la escuela como un espacio de construcción.
Ahora, uno de los preceptos básicos de la educación, de la escuela, es precisamente la construcción de ciudadanos. ¿Qué es lo que está faltando para esa construcción de ciudadanía que figura como un precepto original de la escuela?
Sí, bueno, lo que está faltando, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo está, como decían en la entrevista anterior, qué está pasando en el respeto por las diferencias? Mm. ¿Qué está pasando con los diferentes modos de pensar? Y en poder comprender al otro como un diferente, pero como un necesario para una construcción colectiva de ciudadanía, donde todos tengamos estos derechos y podamos ejercerlos, pero que también tenemos deberes, que también tenemos obligaciones en la construcción de un espacio público, de un colectivo común, para poder vivir mejor, ¿no? Para poder construir un espacio donde todos nos podamos desarrollar colectivamente, y también comprender que somos cada sujeto constructores y transformadores de la sociedad. Uh-huh. Entonces, como contaba Nacha recién, esto de poder sentirme como un sujeto de derecho, pero también como un sujeto de deberes y obligaciones, claro, en la conformación de un espacio mejor para poder convivir. Bien. ¿No? Convivir democráticamente, convivir a través de poder expresarme, de poder actuar y de poder transformar el espacio en el que me desarrollo.
Bien. Brevemente, cuestiones formales del Congreso, Patricia, primero, inscripciones, costos, plazos y demás, y algunos de los expositores que quieras destacar.
Bien, bueno, nosotros este año hemos hecho tres presentaciones de distintos aranceles en junio, en julio. Bueno, ya estamos en agosto, es el último valor. Para los afiliados a UPC es de 350 pesos. Nosotros tenemos ya, bueno, abiertas las inscripciones hace dos meses para el Congreso. El Congreso va a tener disertantes, pero también va a tener talleres. Entre los disertantes, bueno, vamos a nombrar a Emilio Tenti Fanfani, uh-huh, a Fernando Peirone, a Ruth Hart, a Diego Marioni. Va a haber talleres. Bien. Donde va a estar Guillermo Malé, el grupo Takurú, Ariel Calderón, Mariana Citroni, Patricia Romero. El día sábado el cierre del Congreso va a ser con la presentación de Doña Jovita, en una presentación didáctica, educativa, con un monólogo donde nos va a poder contar qué pasa en las escuelas de Tras la Sierra, de su lugar. Nosotros vivimos en una zona del sur, una zona llana, con una realidad totalmente diferente a lo que es otro sector de la provincia. Bien. Los talleres y las temáticas van a ser, bueno, a ver, las efemérides escolares, cómo contribuyen a la construcción ciudadana. Uh-huh. La escuela como un desarrollo de capacidades para la vida cotidiana. El arte de construir ciudadanía, las redes sociales y la escuela. Uh-huh. Los modos de participación ciudadana, la escuela como un espacio de inclusión, ¿no? Y la actitud reflexiva que tenemos que tener los docentes y los alumnos en la construcción social escolar para que después impacte, uh-huh, en la construcción de la sociedad. Bien.
Patricia,
así que, bueno, sí. Estaría empezando, para decirte los horarios, estaría empezando el viernes 7 a las 9 de la mañana, concluyendo a las 19 horas del viernes, uh-huh, y el sábado comienza a las 8:30 y estaría culminando 14:30 horas.
Patricia, te mando un beso y muchísimas gracias. Seguí éxitos.
Muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias.
Patricia Doldán, secretaria general de la Delegación Juárez Celman.
Nosotros somos trabajadores de la educación. Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves la UNESCO, cambiamos de tema, el jueves la UNESCO publicó un estudio sobre el rendimiento escolar de chicos de tercero y sexto grado de 15 países de América Latina. Y armó un lío bárbaro el diario Clarín con un título que decía que los chicos, según este estudio, aprenden mejor en las escuelas privadas que en las públicas. Está en línea Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC. No sé si para desmentir a Clarín, en todo caso para contarnos de qué habla el estudio y qué es lo que revela. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Un gusto.
Bien, bueno, encaralo como quieras, o bien desmintiendo el título, no, o bien explicando de qué.
Ha habido un error importante de interpretación, digamos, en los datos que fue presentando el informe UNESCO por parte del diario Clarín. No sería la primera vez que tiene un error de interpretación, pero bueno, podemos pensar eso inicialmente.
Está bien.
Lo que sí me parece que es importante decir es que de ningún modo los resultados del TERCE habilitan a realizar esa interpretación. Ajá. Los resultados del TERCE, digo, tienen dos o tres cuestiones que son interesantes destacar para el caso de Argentina. En primer lugar, que el promedio de logros de Argentina está por encima de la media en los 15 países de la región.
Bien.
Y eso no es algo menor porque, a diferencia de otros países, Argentina tiene universalizado el acceso a la escuela primaria. Uh-huh. O sea, tiene el 99,1% de la población en la escuela primaria.
Bien.
Mientras que la media regional es el 93-94%.
Uh-huh.
Y en relación al titular que realiza Clarín, en realidad solamente se encuentra una diferencia significativa entre las escuelas del sector privado y las del sector estatal en el área de lectura de tercer grado. O sea, TERCE es un estudio que evalúa las áreas de matemática, de lengua y de ciencias naturales. Solamente en el área de lectura de tercer grado hay una diferencia de 30 puntos porcentuales sobre un esquema, bueno, sería complicado explicarlo técnicamente, pero digamos, si hay una diferencia, es ahí.
O sea, ¿y esa diferencia ya se empareja en sexto grado?
No, sí, pero aparte, mira, en matemática y en ciencias naturales, los resultados son exactamente los mismos.
Ajá.
Separados por sector educativo. Uh-huh. O sea, vos tenés que las escuelas de gestión estatal tienen el mismo rendimiento cuando trabajan y están haciendo todos los esfuerzos por inclusión de los últimos 10 años en Argentina.
Uh-huh.
En realidad es preocupante para las escuelas del sector privado que no haya diferencia significativa si uno se pone a pensar desde otro costado, lo que implica que las escuelas de gestión estatal tengan rendimientos similares en
claro.
uno, en tercer grado y en sexto grado.
Claro.
Pero lo otro que va planteando TERCE son, mira, dos afirmaciones que esta las realiza el estudio, ¿no? Que hablan del carácter de las políticas públicas en los últimos años. TERCE, que es un estudio que lo financia UNESCO,
uh-huh.
dice que las políticas educativas universales de Argentina son las que han posibilitado un sistema escolar más homogéneo en la distribución de sus resultados.
Uh-huh.
Y hay un informe que salió también de UNESCO en el mes de abril, que dice que Argentina es el país más igualitario de la región. Entonces yo ahí me detendría en solamente un punto, digamos, sé que el tiempo hoy es como
sí.
bastante escaso, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros como instituto de UPC venimos teniendo ciertos reparos en lo que son los resultados de las pruebas estandarizadas.
Uh-huh.
Porque no logran valorar todo lo que la escuela va haciendo. Y tenemos muchas discusiones, incluso hasta en términos técnicos, de cómo se van evaluando algunas cosas. Pero aún así, por primera vez en este año, se empiezan a reflejar que incluso con esas evaluaciones, los chicos, además de estar en la escuela, están logrando aprender.
Claro.
Eso no quiere decir que no estén aprendiendo todo lo que debieran.
Mm.
Eso no quiere decir que tengamos desigualdades por regiones en nuestro país y en nuestra provincia necesarias de superar.
Uh-huh.
Pero sí quiere decir que incluso en términos de de la comparación siempre problemática con otros países, con otras regiones, Argentina está empezando a mostrar que los chicos se puede sostener una política para todos, para que todos puedan estar en la escuela, pero para que todos puedan estar aprendiendo. Creo que esa es una cuestión relevante.
Eso es lo que vos destacarías, porque, a ver, después de escucharte un ratito, queda claro que el estudio de la UNESCO no fue para comparar a ver quién educa mejor, si los privados o los públicos, sino para ver cuál es el rendimiento de los chicos de tercer y sexto grado en esos 15 países.
Totalmente, y claro, ahí, en ese punto, mira, Argentina, en matemáticas y en escritura, en tercer y en sexto grado, tiene un rendimiento por encima de la media del resto de los países de la región.
Ajá.
Mientras que en lectura y en ciencias naturales los resultados son igual al promedio. O sea, Argentina nunca cae
para por debajo del promedio
primario, por debajo de la media.
O sea, supera la cantidad de escolaridad a la media y supera en algunas ramas, en algunas materias, la calidad respecto de la media.
Sí, sí. Por lo menos los logros de aprendizaje.
Sí.
Entonces, bueno, en ese punto la información, a ver, el título que brinda el diario Clarín, me parece que lo que viene a hacer es en realidad intentar horadar el sentido de lo público, asociando escuela estatal a una escuela, a ver, de baja calidad, cuando justamente una de las cuestiones relevantes de los últimos años ha sido poder dotar a lo público de condiciones de escolarización que atiendan al derecho de todos los chicos de aprender.
Claro.
Digo, dos cositas chiquititas, digamos. Miren, en los últimos 10 años se han distribuido en las escuelas 90 millones de libros.
Uh-huh.
O sea, 90 millones de libros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los chicos están logrando mejores aprendizajes porque está habiendo un Estado que está construyendo condiciones para que se pueda trabajar en las escuelas, porque están habiendo docentes que están pudiendo enseñar con esos recursos, y eso no significa que se pueda avanzar más, eso no significa para nada de que queden muchas materias pendientes. Digo, hace falta pensar en nuevos sistemas de formación docente, hace falta pensar en esquemas de acompañamiento al trabajo de enseñar sostenidos en el tiempo, pero eso forma parte de los desafíos que se van produciendo, sí, porque los chicos están en la escuela.
Pero es bueno ese dato que dijiste, es decir, que este estudio, más allá de que se pueda cuestionar el método y demás, el estudio ya está demostrando que no solamente tenemos a los chicos o tenemos más chicos adentro de la escuela, sino que ya están empezando a aprender. Están empezando a crecer en el aprendizaje, lo cual me parece sumamente interesante y revelador de que se va en una línea correcta, ¿no? Más allá de lo que falte.
Sí, incluso mira, con PISA, que el lugar de Argentina es un lugar problemático, hay toda una conversación PISA, digamos, pero uno de los últimos datos que sale, incluso cuando Argentina sale en uno de los últimos lugares de PISA, es que Argentina es el país donde los sectores más vulnerables logran mejores aprendizajes.
Claro, bueno, ahí tenés otro dato que también suma a esto que decíamos recién. Gonzalo, te agradezco la amabilidad de siempre.
Por favor, un gusto, Daniel.
Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC. Bueno, gente, nos vamos. Volvemos la semana que viene con la tiza. Que tengan ustedes una excelente semana y que terminen bien el fin de. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.